Este episodio está patrocinado por Icon, Ingeniería y Construcción, y queremos agradecerles porque gracias a ellos podemos continuar con este bonito proyecto.
Así que si necesitas una empresa 100% mexicana y que esté dedicada a la construcción y mantenimiento de equipos electromecánicos, no dudes en contactarte con ellos.
Para que ninguna se retrase, porque si el acero se retrasa, la constructora se retrasa por culpa del acero, lo cual va por nosotros. Si el concreto también nos queda mal, la constructora pues no puede colar, etc. Y la constructora no puede quedar mal con los tiempos de programación de armado para poder liberar una losa, una columna, un core, pues porque la concretera va a quedar mal con su programación que leímos, ¿verdad? Es un ejemplo. Entonces tenemos que jugar muy bien con estas tres para poder tener todo bien programado. Está pronosticado para ser la torre más alta de Latinoamérica y la segunda más alta en América. Mucha gente quiere seguir viendo cómo se hace la torre, en qué losa vamos, qué concreto usamos, qué acero usamos, etc. Cuando hay un rascacielos muy alto como este, siempre se recomienda hacer un estudio de túnel de viento. Eso ya con los estructuristas nosotros lo vemos y ya ahí dices, ok, aquí tenemos que poner más rigidez. Porque, por ejemplo, hay veces donde el nivel 65 tiene más presión que el nivel 80. Y era una logística de organizar a muchas empresas para poder contribuir en este colado masivo que extendió hasta 40 horas.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. Sí, señor, el podcast en donde exploramos nuestra industria a través de historias auténticas. Y el día de hoy estoy muy contento, muy emocionado porque por fin logramos casar a nuestro invitado de hoy, el ingeniero Patricio Cantú, que nos visita desde Torre Raíz. ¿Cómo estás, Inge? ¿Qué dice Raíz?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Después de varios meses, pues ya se hizo el podcast, la entrevista, y pues bueno, emocionado aquí para contarles un poquito del proyecto.
¿Ya habías tenido alguna experiencia con grabaciones? Digo, yo sé que estás muy activo en redes también.
Pues más o menos, ahí andamos documentando un poquito lo que es el proyecto, pero así mostrar mi cara y una entrevista como tal, no he tenido el gusto.
Oye, platícame un poquito más antes de que comencemos en forma el episodio, que hay muchísimas preguntas que abordar. Sí. Me gustaría saber, en pocas palabras, muy breve, ¿qué es Torre Raíz y por qué es tan importante el día de hoy esta obra?
Bueno, Torre Raíz es un proyecto que está en desarrollo aquí en Monterrey. Está pronosticado para ser la torre más alta de Latinoamérica y la segunda más alta en América, en todo Estados Unidos también. Va a tener 475 metros de altura. Va a tener usos mixtos, oficinas, hotel, departamentos. Va a tener un skydeck, va a tener restaurante de lujo, niveles comerciales, un poquito de todo. Y pues bueno, estamos muy emocionados en continuar trabajando en este proyecto, seguir desarrollando este proyecto que va a ser un icono en México y Latinoamérica. Y pues bueno, para contarles un poquito lo que es.
Está muy impresionante porque, digo, para también poner un poquito de contexto, nos conocemos a través de redes sociales. Normalmente me preguntan, oye, ¿dónde consigues tantos invitados? Y la verdad, pues la calidad de los invitados que han venido y han aportado muchas cosas desde su trinchera. Y siempre les respondo, y no me lo creen, o sea, redes sociales.
Por eso.
Es una herramienta, ¿verdad?
Sí.
Entonces, quisiera preguntarte, la vez pasada habíamos concretado una fecha.
Sí.
Y salió un problema, ¿no? Salió un tema que resolver, como casi siempre en las obras, ¿no? Desde tu punto de vista, que estás en el día a día, en la ejecución de este proyecto icónico, no solo para nuestra ciudad, Monterrey, sino para Latinoamérica, ¿cuál es el reto más importante al que se han enfrentado en esta obra al día de hoy y cómo lo solucionaron?
Bueno, hay muchísimos retos que salen todos los días. Todos los días hay complicaciones, como cualquier obra. Literalmente, todos los días hay problemas que resolver. Y es de las cosas que ya te vas acostumbrando y trabajando en equipo para seguir resolviéndolas entre todas las empresas involucradas en el proyecto. ¿Qué podría ser un problema que se nos ha surgido o un reto en el proyecto muy grande? Por ejemplo, fue el colado masivo de losa de cimentación. Colamos la losa de cimentación de la huella porque está la huella y está todo el estacionamiento, pero empezamos con la huella donde está parado el edificio y era una logística de organizar a muchas empresas para poder contribuir en este colado masivo que se extendió hasta 40 horas. Y pues bueno, fue una planeación de varios meses.
O sea, varios meses de planeación para un colado.
Sí, así es. Fueron como unos 2 meses, okay. Juntas muy grandes con la concretera Cemex.
Sí, sí, vi los videos.
Sí.
Un montón de gente involucrada.
Entonces teníamos que involucrar y tener en planeación Cemex, el equipo de bombeo, la constructora, nosotros que somos Anchors, la desarrolladora del proyecto, el laboratorio que va revisando el concreto, todos los trompos que van llegando, los CRs, y que esté todo liberado, ¿verdad? Todo el armado de acero liberado y revisado para poder colar a tiempo, ¿verdad? La losa de cimentación llevó 750 toneladas de acero nada más en la zapata de donde está parado el edificio en la huella.
Okay.
A eso le sumas 250 toneladas de pila de cimentación de pilotes.
Justo eso te iba a preguntar, sí. Si es nada más la pura losa o también hay esta combinación de la losa de cimentación y aparte pilas, ¿no?
Sí.
Okay.
Bueno, hicimos toda la excavación ya llegando al nivel donde se pretendían empezar con los pilotes. Ahí empezamos con los pilotes de cimentación de la huella del edificio. Los pilotes medían entre 2 metros 20 de diámetro de ancho hasta 16, 18 metros de profundidad.
Ok.
Y hasta 1.20 metros de diámetro. Uno de los retos también que nos enfrentamos era que estaba demasiado duro el suelo. El subsuelo tiene hasta marga azul, material tipo 3 durísimo, tanto que nos empezó a frenar la velocidad con la que empezamos a hacer la cimentación y tanto que se volvió a revisar 2 veces con los estructuristas para ver si podíamos reducir el diámetro y la profundidad de los pilotes porque nos estaba atrasando, se estaban rompiendo los dientes de los botes de las piloteadoras, se rompían las piloteadoras, Y sí, efectivamente pudimos reducir un poquito los diámetros de las pilas,
sí.
Y la profundidad un poquito, obviamente revisado en la corrida de la computadora y con los estructuristas. Mucha gente va a decir, no, pues es que en Ciudad de México aquí hacemos mucho más grandes pilotes y de profundidad,
sí.
Pero subsuelo es muy diferente.
Sí.
Aquí,
sí,
por sí, ejemplo, sí. Batallamos mucho en la cimentación para la torre, se batalló mucho para hacer los pilotes y los colados de los mismos, pero también eso nos ayudó para poder hacer poquito menos cimentación que en un lugar donde hay puro subsuelo suelto, por ejemplo, puro boleo o algo por el estilo, o hasta arena. Ahí sí vas a hacer una cimentación mucho más grande, ¿verdad? Creo que, si mal no recuerdo, el subsuelo donde está parado Rise, o sea, la lutita era equivalente a un concreto resistencia de 500 metros.
¡Wow!
500 kilos por centímetro cuadrado, entonces... Órale. Era muy fuerte.
Sí, tiene muy buena capacidad de carga.
Bueno, se pusieron los pilotes y luego se hizo un armado a hacer una zapata donde está parado el edificio de 3 metros de peralte.
Uf.
O sea, literal, 3 metros parados, te podrías parar adentro y estaba gigante.
¿Qué se siente estar dentro de una zapata?
No, pues está impresionante y ver cómo todos los pilotes se conectan con las columnas que van haciendo, sí, el edificio, sí, y que, sí, le sigan hasta el último piso. Eso está impresionante y bueno, todo eso lleno de concreto. Ya para para el día del evento del macro colado, se utilizaron 4 bombas de concreto al, okay, mismo tiempo. Okay. La losa, la zapata se dividió en 4. Cada cuadrante tenía su bomba de concreto.
Okay.
Cada cuadrante tenía sus CRs, sus trompos que venían llegando para empezar con el colado.
Sí, 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 sí.
Unos hasta 2 al mismo tiempo en una bomba. No podíamos interrumpirlo. Se coló con un colado con cristales, o sea, con concreto autosellante.
¿Concreto cómo?
Autosellante.
Autosellante. Sí. Ah, ok.
Como estamos 6 metros debajo del río Santa Catarina, estamos al lado del río Santa Catarina, el agua del nivel freático pasa primero por la obra, desde la Huasteca del Poniente, que por el río Santa Catarina, entonces se nos empezó a meter mucha agua.
Que justo hubo una nota, incluso salió en redes, ¿no? En periódicos, de que, miren, ya salió un ojo de agua, ¿no? Que al final del día, digo, yo también investigué un poquito y resultó que era un venero, ¿no? Que al final del día es muy común a lo largo del río, pues obviamente, digo, hay corriente incluso, ¿no? En diferentes partes de la ciudad.
Sí, sigue siendo el mismo nivel freático que siempre está y siempre ha estado ahí. No es un manantial ni ojo de agua que apareció de repente. Por lo mismo que había agua, se coló casi más de la mitad del peralte de la losa de la Zapata con cristales.
Ok.
Y esto sirve para que cuando entra el agua, se activan los cristales,
sí,
y los sella. Okay. Entonces eso previene que penetre el agua, ¿verdad?
Sí.
Que haya infiltraciones de agua.
Sí.
Y bueno, ya colamos la Zapata, duró como 36, 38 horas seguidas. El colado masivo, eso fue un reto muy, muy grande y muy padre. Empezamos un viernes a las 9, 10 de la noche y terminamos el domingo mediodía, más o menos. Y pues bueno, eso ha sido una de las cosas. Otro pues reto ha sido, como lo mencionaste, lo del agua. Lo seguimos controlando. Viene al río Santa Catarina y lo regresamos de donde vino, al río Santa Catarina. Y pues sí, es una de los retos que nos hemos enfrentado, pero los hemos llevado a cabo muy bien.
Claro, es parte del reto de nosotros como ingenieros, ¿no? Al final del día, este tipo de proyectos salen. Digo, involucras temas de excavaciones, cimentaciones, diferente tecnología incluso en los materiales, ¿no? Lo que mencionas, sí, de este tipo de concreto. Eso está muy interesante porque muy pocas veces en la vida o en la carrera de un ingeniero civil o un arquitecto se tienen oportunidades de conocer un proyecto de esta magnitud, ¿no? Podría decir, claro, que es como la joya de la corona, ¿no?
Sí.
Y muchos tenemos el deseo, ¿no?, de conocer este tipo de proyectos, y yo valoro muchísimo el que tengas la apertura de poder venir y compartir todas esas experiencias que se viven en el día a día, ¿no?
No, hombre, gracias a ti, y sí estoy de acuerdo, es un proyecto muy, muy emblemático que no perdemos nada compartiendo un poquito de cómo se está haciendo, ¿verdad?
Existen retos de naturaleza técnica, ¿sí? De naturaleza de procedimientos constructivos. Pero yéndonos un poquito más al área de planificación o logística, es un proyecto enorme, involucras cantidades enormes de materiales, fuerza de trabajo, tienes que controlar muchos recursos en cantidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es este proceso de, por ejemplo, si tú tuvieras de que datos de en una magno obra como esta, que es... ¿Cómo es el manejo en una magno obra como esta? ¿Cómo son los recursos? O sea, ¿cómo es este manejo de los recursos en cuestión de logística? Porque me imagino la cantidad de, por ejemplo, el acero para los armados de las losas, columnas, la cimentación, etcétera. El concreto, no sé qué otro tipo de materiales se estén manejando ahorita en la etapa que están, pero ¿cómo es ese proceso de logística?
Bueno, la logística es muy importante y es prácticamente el todo para que todo se termina en tiempo y forma. Yo, por ejemplo, estoy ahí con la logística y nosotros como desarrolladora, nosotros tenemos subcontratado a la constructora que hace la estructura y también nosotros contratamos directamente el concreto y el acero.
Ok.
Entonces, nosotros tenemos como desarrolladora que tener bien coordinado estas tres partes. Uh-huh. Hay muchas, ¿verdad? Pero estas tres principales, que es concreto de acero y con la constructora, que trabajen y que estén bien programadas para que ninguna se retrase. Porque si el acero se retrasa, la constructora se retrasa por culpa del acero, lo cual va por nosotros. Si el concreto también nos queda mal, la constructora pues no puede colar, etc. Y la constructora no puede quedar mal con los tiempos de programación de armado para poder liberar una losa, una columna, un core, pues porque la concretera se va a quedar mal con su programación que leímos, ¿verdad? Es un ejemplo. Entonces tenemos que jugar muy bien con estas tres para poder tener todo bien programado. El acero se hacen programaciones semestrales y luego se vuelven a hacer mensuales. Obviamente siempre hay retrasos, siempre hay temas como cualquier obra, pero pues el chiste es tratar de reducirlo lo más posible, ¿verdad? Por ejemplo, el acero, pues compramos directamente el acero que lo manda a una planta donde habilitan el acero y ya llega el acero a obra habilitado para que puedan ya subirlo con las grúas y lo puedan armar lo más rápido posible. Pero sí, la logística es muy importante siempre seguimos tratando de optimizar tiempos, optimizar los procesos para poder hacer la obra lo más eficiente posible.
En cuestión de estos elementos, ya hablamos un poquito de cómo está la logística, los materiales, ¿cuánta gente hay en Torre Raíz?
Mira, considerando que es una obra muy grande, no hay tanta gente. La desarrolladora Anchor también hizo la que está al lado, Torre Top, que ahorita es la más alta de Latinoamérica. A raíz de esa torre se pretendió reducir, optimizar la gente que está en campo, que no haya gente de sobra, que no haya gente de más, que es lo que pasa mucho en muchas obras. Ahorita tenemos entre albañiles, carpinteros, fierreros, alrededor de 330 personas, pero ahí agrégale a todos los contratistas, las instalaciones, falta albañilería, falta fachadas, falta elevadores, etcétera, etcétera, etcétera. A eso le suman mucho. Pero lo principal, que es estructura, fierreros, carpinteros, albañiles, como 320 más o menos, más o menos.
Y eso es puramente operativo, tal cual, los que están ejerciendo tal cual la construcción, ¿no? Pero el personal técnico, súmale el personal técnico, claro, administrativo. Claro.
Súmale residentes, súmale oficinas, administración, y todos los contratistas, ¿verdad? Todos los proveedores también.
Sí. Tengo la fortuna de decir que casi somos vecinos, ¿no? Yo prácticamente todos los días veo a Torre Raíz y he visto desde hace meses, desde que estamos aquí, he visto mucho el avance, ¿no? El cómo van avanzando piso tras piso tras piso, y de repente estoy buscando de qué novedades, ¿no? De que yo estoy esperando religiosamente cuando Patricio Cantú va a subir un video, ¿no?
Sí.
Y te has vuelto esta única fuente de información, ¿no? Realmente más cercana. Y digo, yo valoro mucho cómo lo haces, ¿no? Porque al final del día lo haces con el objetivo de mostrar, pues, realmente lo que los datos técnicos, sí, y sobre todo, pues, mostrar el avance, ¿no? Porque, pues, es un proyecto y se me hace incluso hasta impresionante que no lo estén como atacando en cuestión de publicidad, de marketing, porque, pues, al final del día es una obra sin precedentes, ¿no?
Sí, muchas gracias, yo nunca, o sea, nunca fue mi intención andar subiendo algunos videos del proceso con los que se construye la torre, pero del colado de cimentación, sí dije, está tan impresionante que debo mínimo documentar el proceso de cómo se está haciendo. Y pegó demasiado. Mucha gente quiere seguir viendo cómo se hace la torre, en qué losa vamos, qué concreto usamos, qué acero usamos, etcétera. Porque todo es muy grande, todo es aparte más enérgico, pues es algo fuera de lo común. Uh-huh. Todas las columnas, el core, es con un concreto 800 kilos por centímetro cuadrado.
¿Cuánto? ¿800? Ok.
Que bueno, aquí en Monterrey es muy alto, pues en México en general.
Pero, por ejemplo, para este caso, en el que tienes que elevar el concreto hasta el nivel en el que vas avanzando y cada vez es más alto, ¿no? ¿Cómo le hacen?
Bueno, es buena pregunta porque mucha gente se pregunta cómo bombeas el concreto hasta 400 metros que va a tener el edificio. Y utilizamos una de las bombas más grandes que hay disponibles en el país, de 14,000 PSI. Y con esa bomba, a través de una vertical, cuando llega al CR, tira el concreto a la bomba y empieza a bombear con la bomba, pues que es la más grande que hay disponible hasta mero arriba. Llega hasta el placing boom y el placing boom, los bomberos que se les dice lo empiezan a manejar y se empieza a colar pues ya sea la losa o las columnas o el core. Y este tipo de bombas puede bombear hasta 500 metros en vertical. Entonces prácticamente es así. Y tenemos dos verticales que pusimos en el chute de basura. Si se llega a tapar una, se conecta a la segunda para no interrumpir el colado, ¿verdad?
Sí, claro, imagínate. Sí. No puedes darte el lujo de que te quede ahí una junta fría, ¿no? Y así no, es. No. Nada más me gustaría complementar. En el colado tienen un bracito, ¿no?
Ese es,
y aparte tienen el otro, ¿no? En piso, ¿no?
Bueno, pues en piso es la tubería, que a mano la conectas y la desconectas, etcétera.
O sea, cuelan de las dos maneras.
De las dos maneras.
Placing boom, o sea, donde el operador agarra la manguera o el moco, ¿no? Le conoce.
Así es.
y la tubería por piso, ¿por qué tienen estos dos sistemas?
Bueno, utilizamos el placing boom para columnas, porque uh-huh. no hay manera de subir la tubería para una columna, ¿verdad? Ajá, y para el core. Sí. Para la losa sí se puede utilizar los dos, se puede utilizar el placing boom con okay. el moco, sí. o se puede utilizar la tubería por la misma vertical.
Ok.
Utilizan los dos.
Hablando de todos estos elementos que componen la torre, la cimentación, las columnas, el core, que pues es básicamente el núcleo, lo que le da toda esta estabilidad estructural, ¿no?, a todo el edificio.
Sí.
Me gustaría saber qué otros elementos hay, y, o sea, en cuestión de equipo, ¿no? ¿Cómo logran armar esta logística de cómo subo los materiales, por ejemplo, el tipo de grúa que utilizan? Porque pues ahí, digo, ya tuve la fortuna de pues ya hace tiempo fuimos a visitarte ahí a la obra, sí. y nos explicaste, ¿no? Justamente, mira, estos elementos pues son ese tipo de grúa, el tipo de cimbra que se utiliza, son elementos que al final del día pues son poco comunes y se están aplicando aquí. ¿Me podrías compartir qué elementos son los que se utilizan?
Sí, claro. Bueno, en la Torre Rise estamos implementando un sistema de core autotrepante. Primero que todo, pues, la mayoría de los edificios en México, pues, tú ves cuando se construyen, está la losa y el core. El core siendo la columna vertical del edificio, ajá. donde dentro de están los cubos de elevadores, cubos de escaleras, instalaciones verticales, etc. Y aquí puedes ver que está el core siempre 2-3 niveles arriba de la losa. Se usa mucho en Estados Unidos o en Asia ese tipo de procedimiento. Y dentro del core hay un sistema de cimbra autotrepante donde haz de cuenta que tú cuelas el core y después de fraguar se abre la cimbra y con 14 pistones y 14 motores se empieza a elevar en 20 minutos la cimbra autotrepante. Liberas el acero y luego vuelves a cerrar la cimbra y ya puedes seguir colando. Eso da un ciclo colado mucho más rápido. Podemos colar hasta cada 3-4 días el core. No lo hacemos porque ya la ruta crítica se vuelve la losa. Ya es cuestión de qué tan rápido puedes colar la losa, ¿verdad? El core te puedes ir hasta arriba, pero ya no llegas topas con las grúas y aparte el placing boom lo necesitas un poquito abajo, pues para que pueda colar columnas y la losa. Entonces siempre lo tenemos 2-3 niveles arriba de la losa. Y bueno, ese sistema es, tengo entendido que no hay obra que tenga sistema autotrepante en core en México. Si hay alguna, no estoy enterado.
Digo, a lo mejor los que nos estén escuchando conocen algún otro proyecto y nos lo pueden dejar en los comentarios.
Probablemente sí.
Sí, pero digo, al final del día es lo particular de este proyecto. Y digo, en lo personal yo no había visto este tipo de, digo, lo poquito que ves en redes sociales o en YouTube, sí. ¿no? Pero aplicado y tener la oportunidad de tenerlo al alcance y poder visitarlo y poder tenerte aquí platicando esos procedimientos es bastante valioso. Ya hablamos de todos estos procedimientos constructivos que se están aplicando en esta torre. ¿Qué hay sobre las grúas? Porque cuando fuimos a ver, nos explicaste pues cómo funciona este sistema de grúas, ¿no?
Bueno, tenemos 3 grúas en el proyecto. Arriba de la torre tenemos 2 grúas abatibles. Okay. Y en el estacionamiento tenemos otra grúa de las tradicionales en horizontal. Las grúas abatibles son de las que se mueven arriba para abajo, en vez de que sean tradicionales con el carrito de izquierda a derecha. Eso ayuda a que sea más eficiente en las maniobras y ayuda a que no choquen entre ellas. Estas grúas las tenemos, a diferencia de muchos otros proyectos que tú ves que las tienen afuera del proyecto, las tenemos dentro de la huella, o sea, dentro de la losa, y se van autotrepando. Se van autotrepando las grúas, que es un tema muy, muy retador. Cada 4 o 5 losas lo estamos trepando ahí en obra y sí está medio tedioso el proceso, pero ahí lo estamos haciendo. Y la razón por la que lo ponemos dentro de la losa es porque cuando la pones por afuera, pues tú terminas el proyecto, quitas la grúa, vas quitando las jaulas y el mástil y tienes que volverte a regresar para cerrar toda la fachada. Aquí, por ejemplo, se autotrepan con un pistón gigante que puede cargar toda la grúa, con unas vigas, las va sentando, y ya ese cuadro que se queda expuesto, ya nada más lo cuelas y vas palomeando losa por losa, ya nada más es la fachada, y hace cuenta que ya está listo el piso para entregarse. ya no te regresas a volver a tapar huecos o a terminar la fachada. Y en el estacionamiento tenemos una grúa tradicional como cualquier otra obra, ¿verdad?
Es impresionante cómo lo primero que ves a primera vista, pues es lo que es la estructura como tal, ¿no? Lo vertical. Pero aparte, ya digo, a mí me ha tocado verlo ya desde arriba. Aparte está la parte del estacionamiento. Y es un área en planta enorme. Por ejemplo, a mí me queda la duda cómo es el sistema constructivo para poder proteger la excavación, ¿no? Y sobre todo, cómo es, digo, si tuvieras un paso a paso de cómo es que van cerrando y manteniendo protegida la pues toda esa excavación abierta, ¿no? Para que no se te vaya a deslavar, ¿no?
Bueno, empezamos con la excavación para empezar con la ruta crítica que es la torre, ¿verdad?
Ajá, porque
va a tener 100 losas, entonces empezar
100 losas.
Sí. Man. Después okay. De ahí, después de empezar a colar las losas, seguimos con el corte de excavación y empezamos con losas escalonadas mientras vamos cortando la rampa del estacionamiento, de todo el basamento.
Sí.
Entonces, igual, cimentación, losa 2, 3, 4, y va a tener 16 pisos el estacionamiento. Muy parecido a la torre top. Todas estas losas se van traslapando, arrastrándose hacia la torre. Y todo el estacionamiento, pues, todos los taludes están con sus anclajes, están con sus drenes, están lanzados con concreto.
Ah, es concreto lanzado.
Así es.
Ok.
Y todo se ve con los estructuristas, ¿verdad? Con el doctor de taludes, con el doctor estructurista. Si hay un problema, pues se consulta, se hace el boletín, etc. Pero sí se ve previamente, no es nada más así. A la ahí se va.
Sí, ¿no?
Sí, excava 5 metros, lanza o ancla y luego corta otro pedacito, sí. Pero no cortes tanto más porque hay más riesgo de que se venga.
No, sobre
el talud,
todo. Por,
lo que sea.
Sobre todo porque ya es un área que está de alguna forma. Pues si lo queremos ver un poquito, temas. Un lenguaje un poquito más coloquial. Ya el suelo en esa área, por ejemplo, ya está muy saturado el terreno en general, ¿no? En la ciudad, ¿no?
Sí.
Entonces, de alguna manera, el suelo ya tiene ciertos esfuerzos, ya tiene ciertas cargas, ¿no? Y es muy interesante cómo no nada más es abrir una excavación y ahí como, claro, hazle como puedas, ¿no?
Sí.
Hay un involucramiento multidisciplinario desde el área de geotecnia para, exacto, poder contener bien la excavación y que se cubra, ¿no? El control de calidad de lo que estás poniendo, en este caso concreto lanzado. Sí. Que tengan sus drenes, el hidrólogo, por ejemplo, que cheque el tema del nivel freático, soluciones para este tema, el estructurista, y luego pues están ustedes como pues desarrolladores del proyecto, ¿no?
Sí.
¿Cómo es un día a día en este proyecto? Porque pues estás, me imagino que la comunicación debe ser 100% efectiva, ¿no? Para que puedas controlar ese flujo de información al final del día, ¿no?
Sí, eso es todo, ¿verdad? O sea, hay muchas empresas, hay mil información en el proyecto que es tanta información que tiene que estar en sintonía y trabajando en conjunto. Por ejemplo, hay tantos contratistas, tantas instalaciones que se van a instalar. Cada martes hay una junta por Zoom que a través de BIM todos los contratistas están conectados.
Ok.
Y se va actualizando el BIM, el mismo BIM todos, semanalmente. Entonces, por ahí van cada empresa poniendo sus instalaciones, sus pasos, sus trayectorias, sus verticales. Lo vamos revisando nosotros como desarrolladora. Uh-huh. No hay gerencia, haz de cuenta que somos nosotros la gerencia.
Ok, es justo eso que te iba a preguntar, sí. Porque normalmente hay una tendencia muy marcada en la industria en la que, digo, y te voy a mencionar un caso genérico que va variando de acuerdo al proyecto, ¿no?
Sí.
Pero está, lo más típico es tener de que el dueño del proyecto, que es el desarrollador, no necesariamente es el dueño, pero a veces sí, el desarrollador, y luego el intermediario, que es el que administra todo el proyecto, luego los contratistas, subcontratistas, y así te vas como esta escala jerárquica, ¿no? En este caso, me comentas que no hay gerencia.
No, somos la desarrolladora Y haz de cuenta que integramos la gerencia interna.
Ok.
Y subcontratamos la constructora. Bueno, constructora de estructura, constructora de excavación, uh-huh, y cimentación y sí, constructora de toda la estabilización de taludes. Y aparte todos los proveedores y contratistas del proyecto, ¿verdad?
Sí, sí, porque ahorita están en etapa de estructura, ¿no? Pero me imagino que ya van con temas de albañilería.
Ya, ahí vamos.
Por ejemplo, si hiciéramos una trazabilidad o un paso a paso de el proceso constructivo de tener un terreno sin nada, o bueno, que había antes había construcción ahí, ¿no?
Un restaurante, ¿no? El Rey Cabrito.
Era un restaurante, bueno.
Así es.
Desde tener un lugar que ya estaba construido, demolerlo, ¿verdad? Y ya empezar a erigir toda esta parte de la estructura. Después, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue? ¿Albañilerías? ¿Qué otras especialidades van a empezar a meter para poder llevar a cabo, pues, este megaproyecto?
Sí, todo eso se ve previamente, desde casi antes de que lo estás demoliendo, lo que hay o excavar. Haces tú toda tu corrida de tiempos, todo tu project, porque lo hacemos en project, uh-huh, y ahí pones todas las actividades que se van a tener que hacer para concluir el proyecto y se van formando de A a Z, uh-huh, por su orden y muchos simultáneamente al mismo tiempo, ¿verdad? Porque muchos procesos se hacen al mismo tiempo.
Sí.
Ahorita, por ejemplo, pues estamos a punto de empezar con albañilería.
Ok.
Con fachadas, estamos ya liberando cubos de elevadores, estamos ya colocando las vigas de elevadores para que luego entre la empresa para instalar elevadores. Como mil otras cosas, todo lo eléctrico, contra incendios, todo lo hidráulico, sanitario. Uh-huh. Ya se empieza a integrar todo y nosotros como desarrolladora, gerencia, pero no somos gerencia, pues tenemos que trabajar y que todos estén coordinados, ¿verdad? Uh-huh. Y que haya una buena planeación y que no hayan retrasos por lo mismo.
Sí.
Y prácticamente así nos la llevamos.
Esta es una torre, un rascacielos de prácticamente medio kilómetro, ¿verdad? Ya de desde la cimentación hasta la torre, hasta la parte más alta, ¿no? ¿Qué estudios previos se hicieron para poder garantizar la estabilidad, la seguridad de esta torre?
Bueno, se hacen muchos estudios, ¿verdad?
Ajá.
Cuando hay un rascacielos muy alto como este, siempre se recomienda hacer un estudio de túnel de viento. Aquí, por ejemplo, se mandó a Canadá para hacer un estudio del túnel de viento, donde tú mandas todo el proyecto como tal. Ellos hacen una maqueta a escala, lo ponen dentro de un túnel de viento y le ponen presión y succión de aire. Y también simulan todos los edificios y todo lo que está alrededor, pues para
ver cómo interviene,
viene,
¿no?
Sí, cómo viene el viento. Y ellos hacen su estudio, te mandan los resultados y en base a eso te dicen, no, pues de tal piso hay tanta presión y tanta succión y aquí va a haber mucha presión, aquí hay mucha succión de aire. Eso ya con los estructuristas nosotros lo vemos y ya ahí dices, ok, aquí tenemos que poner más rigidez en fachada, por ejemplo, aquí tenemos que poner más protección con el viento.
Justo.
Porque, por ejemplo, hay veces donde el nivel 65 tiene más presión que el nivel 80. Cositas así. Y, okay, pues la torre top está al lado y pues genera diferentes tipos de
sí,
movimiento,
claro,
de viento.
Interviene, sí, claro, interviene.
Y luego le subimos la altura al edificio y volver a hacer el estudio porque ya cambia todo el diseño, cambia, claro, la cimentación, etc.
Sí.
También, por ejemplo, se integran diferentes metodologías para mantener el edificio rígido. Por ejemplo, el estudio del túnel de viento, ahí te dicen cuánto se mueve el edificio. Todos los edificios altos se mueven. El chiste es que no lo sientas.
Justamente. A eso se le llama, los estructuristas, digo, en la normativa ese es el estado límite de servicio.
Sí.
Está el estado límite de falla, que es asegurar los límites para que no vaya a haber un daño estructural.
Así
y el
es.
Estado límite de servicio.
Así es, que esté en confort.
Que esté en confort, que ya así no haya una percepción del usuario, ¿verdad? Porque, así pues, es. Una cosa es está bien, no se cae, pero mira cómo me muevo y cómo se, y eso es un pánico que,
exacto,
en lo personal, yo he estado en torres no tan altas, pero no manches, si te se da siente mucho miedo.
Sí. A raíz del estudio, pues, te dicen con una gráfica y los resultados, ¿cuánto es lo mínimo para que esté seguro el edificio? Y luego de ahí, ¿cuánto es lo mínimo para que esté en confort el edificio? La gente que está ahí, y aparte como es habitacional, van a haber departamentos, va a haber hotel, que no lo sienta
claro,
el residente, ¿verdad?
Claro.
Y en base a eso ya se hace la estructura para poder lograr ese resultado.
No, debe tener un grado de rigidez bastante sí. sólido, ¿no? Para que pueda garantizar eso, ¿no? Que no se sienta o que sea muy, muy, muy imperceptible. Porque, a ver, las estructuras tienen movimiento, ¿sí? Así por es. Muy rígida que sea, por mucho refuerzo que le pongas, siempre va a tener movimiento, ¿no? Por algo vemos dinámica también en la carrera, ¿no?
Y bueno, por ejemplo, del piso 20 a 25,
ajá.
se integraron muros outriggers y traves outriggers.
¿Cuáles son esos?
Pues bueno, todos los edificios altos
ajá.
que tú ves, en la mayoría se integra una metodología que se llaman outriggers, que son como, está la estructura y son muros muy, muy grandes y traves muy, muy grandes que en conjunto, juntos, jalan como un cinturón que mantienen rígido el edificio.
Ah, ya te entendí. Lo van, así, lo van amarrando, por así decirlo.
Así es. Entonces aquí, por ejemplo, revisando constructuristas, pues lo vamos a poner de tal piso a tal piso y luego en los niveles, no sé, 70, o sea, por ejemplo,
sí.
en los departamentos, para que usualmente se utilizan mucho y se integran mucho en los pisos de máquinas. Pues uh-huh. porque ahí no lo vas a vender. Entonces, ahí puedes poner todos los muros que quieras y traves y te pueden estorbar con que te quepan las máquinas que estén ahí.
Que
ahí,
por ejemplo, ¿verdad? Acaban de colar una losa sí. que fue un hito en el proyecto, que fue en estos niveles en donde van a estar alojadas las máquinas, ¿no?
Así es. Colamos okay. hace 3 semanas el nivel 30 y ahí okay. es el primer piso de máquinas, primer piso de 4 niveles de máquinas que tiene el edificio. Y ahí se integraron también unas travesotas outriggers y muros, y eso hace que el movimiento del edificio se vuelva a enderezar, y luego otra vez para los 70 se integran otra vez y se enderezan, y eso ya hace que esté en confort.
Okay.
Cuando tú ves un edificio en sin fachada, sin obra gris, alto, y de repente están todos los niveles normales, todas las losas, y de repente ves unas travesotas o muros fuera de lo normal, esos son los outriggers. Y eso okay. hace que se permanezca rígido el edificio.
Me fascina cómo todos estos conceptos, pues, de estructuras que en lo particular, cuando yo estaba estudiando, mi enfoque fue mucho en el área de estructuras, me fascinaban. Por azares del destino, jamás ejercí en despacho estructural ni nada por el estilo. Me llevó más la vida laboral al tema de construcción. Pero siempre estuvo presente factores estructurales, ¿no? Me tocó ver postensados, me tocó ver puentes, ver elementos, pues, de estas obras que generan impacto, ¿no? Me ha tocado estar en la parte de edificación vertical, etcétera. Entonces, siempre me ha fascinado el mundo de las estructuras. Los edificios son, o sea, son lo primero que piensas cuando hablas de construcción, ¿no? Luego, todas estas obras que resaltan, ¿no? Y en lo particular, pues al estar a un nivel muy alto, pues lo primordial ahorita que estamos rodeados de edificios, hay que aprovechar esa vista, ¿no? ¿Me puedes explicar muy brevemente qué va a tener este Skydeck?
Bueno, el Skydeck es prácticamente un mirador turístico que va a tener el edificio, como los que están en los de Nueva York y Chicago y Asia. Cualquier persona va a poder comprar su ticket y subir hasta el último piso de Rise. Va a tener 3 pisos del Skydeck. Vas a poder subir del elevador de propio el Skydeck, va a tener sus pantallas, va a tener un video traductorio, va a ser un tipo museo que va a tener el edificio. La verdad es que va a ser un icono de Nuevo León, va a ser una atracción de Nuevo León, va a haber un museo, una, le decimos la semilla, una sala de inmersión con un video introductorio de cómo se hizo Rise, quiénes involucran Rise, la historia de Nuevo León. Estamos colaborando con el Estado para involucrar un poquito la historia de Nuevo León en el mismo. Vamos a poner diferentes experiencias en el Skydeck para los usuarios. No quiero spoilear tanto. Vamos a poner 2 balcones de vidrio como los que están en la Torre de Chicago Willis. Cualquier persona va a poder pararse en el cristal uh-huh. al vacío y tomarse la foto.
Para las redes, ¿no? Para presumirlo.
Y arriba va a tener el Skydeck una terraza. Va a estar al aire libre, también va a tener diferentes experiencias, va a tener su bar y seguimos en eso, pero estamos muy emocionados
claro,
de integrarlo sí. porque no hay nada similar en México ni en Latinoamérica.
Por ejemplo, ¿cómo está la distribución? Si, por ejemplo, yo digo, no es que lo vaya a hacer, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo estoy interesado en, pues, comprarme un depa ahí, ¿no? O tener mi oficina ahí. ¿Hasta qué nivel voy a poder tener, por ejemplo, si adquiero un departamento o tengo mi oficina? Porque, pues, también no sé cómo esté distribuido el tema, ¿no?
El edificio se distribuye del Motor Lobby, del de Constitución, Hidalgo, ajá, ajá. Tiene locales comerciales, dos niveles locales. De ahí subes al lobby al nivel 16, de cuadro para altura, y ahí vas a poder subir o al hotel, o a las oficinas bajas, okay. O a departamentos, o oficinas altas, o va a tener un restaurante arriba bajo el Skydeck, y arriba del Skydeck.
Ok.
Y bueno, arriba del Skydeck va a estar la antena de 70, 75 metros,
ajá.
Que también es otro reto muy, sí. Muy grande que tenemos ahorita. Y como también la instalación, la colocación de con la grúa, cómo se va a integrar, va a ser por partes, seguimos en ese tema. Pero sí, los pisos pues, son para empresas grandes, de oficinas, departamentos pues, son del piso 50 al 71. Y tú, pues, tú, si tienes departamento ahí, pues puedes vivir ahí con tu amenidades privadas, aislado de todo lo demás, uh-huh. Tu elevador privado, estacionamiento privado, etcétera.
Órale. No, pues qué interesante está todo este tema de, pues al final del día son proyectos emblemáticos. Creo yo que es una fortuna para cada uno de los trabajadores que están ahí en el día a día, seas obrero, seas personal técnico. Al final del día creo que dejas una huella ahí, ¿no? O sea, como que, pues, qué orgullo ha de ser, ¿no? Al final del día, cuando ya veas todo ese edificio ya desplantado y en uso, sí. Y que se esté disfrutando y que haya todo este boom turístico, pues al final del día que puedas voltear y decir, ¿no? De que mira, pues yo estuve ahí, ¿no? Y yo aporté mi granito de arena, ¿no?
Sí, está, es un sentimiento muy padre, digo, todavía nos falta mucho.
Pues creo yo que da para más, la verdad, explorar tanto el tema de, pues, las instalaciones, qué cosas hay en el interior para el funcionamiento, cómo se operan. ¿Cómo haces, no? También para hacer llegar, por ejemplo, los servicios, tan solo con los servicios, ¿cómo haces que llegue el agua hasta arriba, por ejemplo? Sí. O cómo gestionas esta parte de, pues, el manejo de residuos, la energía eléctrica, no sé qué tamaño de subestación vayan a tener, todo el tema de tramitología, todo el tema de el sistema de fachadas, que también por ahí, pues, de entrada, una fachada que te resista las presiones que ejerce el viento, ¿no? A estas alturas. Hombre, creo que este proyecto da para más episodios. Digo, invitado, las puertas abiertas al proyecto para... Y aparte, o sea, todavía le faltan algunos mesecillos más para poder terminar la construcción. Las puertas están abiertas y creo yo que, pues, los escuchas de este episodio, los que nos estén viendo, pues van a sacar muchísima información de valor de aquí y sobre todo buscando fomentar el conocimiento, ¿sí? Buscar fomentar que tengamos proyectos que cumplan con estos estándares internacionales, que busquen el integrar nuevas tecnologías para la construcción, en tanto en materiales como metodologías para administrar y concientizar, ¿no? Sobre todo, pues, vaya a valorar este tipo de proyectos y aprovecharlos al 100 que los tenemos aquí cerquita. No sé si quieras aportar algo más, alguna reflexión que tengas, algún aporte antes de que vayamos cerrando el episodio, porque se nos está acabando el tiempo.
No, hombre, igualmente, Jonathan, muchas gracias por la invitación. Cualquier cosa, ahí estamos en el proyecto. Y sí, todavía nos falta varias losas, pero estamos aquí con las puertas abiertas para seguirles compartiendo.
Perfecto. Pues antes de pasar a la siguiente sección, que ya la conocen, pues nada, estoy muy emocionado. La verdad es que estuvimos esperando mucho que se diera esta conversación. Yo lo valoro mucho que tengas el tiempo y la disposición de poder compartir esta experiencia que, pues, al final del día va a quedar para la posteridad. Y pues yo muy agradecido con todos ustedes que nos están escuchando, que nos han visto, que nos han seguido desde todas las temporadas que hemos publicado. Estamos en nuestra quinta temporada desde nuestro propio estudio. Muy agradecidos por todo el apoyo y les recordamos que nos pueden encontrar como Platicando con los Inges en YouTube, Instagram, También estamos en TikTok, ¿verdad? TikTok, Facebook, y síganos en redes, ¿no? ¿Y cómo te podemos encontrar para los que no creo que no te sigan ya, pero recuérdanos cómo te podemos encontrar, cómo te podemos contactar?
Pues ahí comparto algunas noticias de Rice en Patricio Cantú G en Instagram y TikTok.
Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar en un episodio más. Recuerden que publicamos semanalmente episodio. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de Platicando con los Inges. Yo soy Jonathan Hernández y Inge, ¿estás listo para las rapiditas?
Claro que sí.
Te explico de manera muy breve. Las rapiditas es una sección rápida en la que yo te digo una serie de frases o palabras al azar. Máxima velocidad y tú me respondes de la misma forma. ¿Listo?
Ok.
Skydeck.
Mirador.
Hito del proyecto.
Icónico.
Cimentación profunda.
Estructura.
Obrero.
Trabajador.
Desarrollo.
Proyecto.
Rise.
Icono.
Project.
Cronología.
Junta semanal.
Avances.
Kickoff.
Inauguración.
Grúa.
Maniobras.
Lead.
Ambiental.
Rascacielos.
Edificios.
Colado masivo.
Reto.
Tiempo.
Importante.
Instagram o TikTok.
Instagram.
México.
Híjole, hombre. México. Orgullo.
Monterrey.
Echados para adelante.
Platicando con los Inges.
Podcast.
Está bien.
Pues quería decir algo como próximo programa, grande de construcciones, pero pues ya no sé qué
es. No.
Si era una palabra o
lo que, pero lo primero que se te venga a la mente. Está muy bien. Pues muchas gracias, Inge, por estar aquí con nosotros. Espero que se repita muy pronto. Y pues nada, vámonos.
Gracias.